¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Entre varios pasajes que quiero compartir, lo más corto posible, quiero compartirle Hechos capítulo 10, para arrancar. Dice que Pedro estaba hablando a Cornelio y a los que estaban con él, y como comenzó diciendo estas palabras, en algún momento sucedió algo. Versículo 34, Hechos capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Cómo Dios ungió, diga conmigo, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, de que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Si anima a leerlo esa parte del versículo conmigo, a partir de que todos los que en él creyesen, vamos, uno, dos, tres. De que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese fue el regalo de Dios para nosotros. Un don inmerecido. ¿Sabe qué? Ahí no termina. Seguramente Pedro habrá querido seguir hablando. Pero mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, versículo 44, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. El don del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando uno cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida, Jesús viene a ser morada con nosotros. Y junto a él viene el Padre, viene el Espíritu Santo. Esa Trinidad hermosa viene a habitar en nosotros. Y nuestro cuerpo se transforma en un templo del Espíritu Santo. Pero bendito Dios que hay una experiencia aún profunda que está en el libro de los Hechos. Y que el Señor habló de esto y que transforma nuestra vida, nuestro modo de pensar. Y nos da valor para decirle no a lo malo y sí a lo bueno. Y realmente nos transforma el corazón y es poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí ¿qué hay? Dígale usted, iglesia, ¿qué hay? Hay libertad. Hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire, no es casualidad que esté aquí en esta noche. No es casualidad que hayas venido, que estés acá, que Dios te haya traído. Hay un momento en nuestra vida que tiene que haber un antes y después. Hay un momento en nuestra vida en que nuestro corazón se prepara para recibir el don del Espíritu Santo. para recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Y si bien Dios lo quiere dar a todos y Él lo derrama sin ningún tipo de medidas, cuando somos llenos, no somos apenitas llenos, somos llenos del Espíritu Santo, pero es el momento en que quizás estamos luchando con pruebas, con diferentes preguntas en nuestra mente, hay inseguridades, pero sí hay un deseo en el corazón de quiero terminar con la vida que estoy llevando. Quiero entregar mi vida a Jesús, quiero arrepentirme de todos mis pecados, quiero entregarle mi corazón. Y cuando mi corazón se abre y recibimos el perdón de Dios, junto con el perdón viene esa llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí encontramos libertad. Libertad. Comenzamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Comenzamos a querer amar la palabra y a meditar en sus caminos. Y sobre todo, nos animamos a pensar que realmente no es un metejón espiritual que nos agarró, sino que pasamos de muerte a vida y no nos apartamos nunca más del Señor. Él te da las fuerzas a través de su Espíritu Santo de dejar cualquier vicio, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y te da la libertad de por fin elegir ser parte del reino de los cielos hasta que la muerte te una con Él. Y de ahí en adelante, tu vida es un instrumento en las manos de Dios. Y ahí donde decís, yo era ciego y ahora veo. Yo andaba en oscuridad y ahora estoy en la luz. Y no me arrepiento de haber pasado de muerte a vida. Y no importa lo que piensen los demás, tengo valor. Tengo valor. Me paro frente a mi familia y le digo, sí, soy cristiano. Sí, voy a una iglesia evangélica. Sí, ahora leo la Biblia. Porque realmente es lo mejor que me pasó. Y ese denuedo lo da el Espíritu Santo. Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por ¿el poder de qué? Del Espíritu Santo. Esperanza y paz. Por el poder del Espíritu Santo. Gozo, paz, esperanza. Cuando el Señor habló de Él, en Juan 14, 15 al 17, dice así, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y uno puede decir, eso es duro. A mí me cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Pero no estás solo, no estás sola en este objetivo, en este propósito. ¿Por qué? Porque Dios es el más interesado en que tu vida sea un instrumento en las manos de Dios. Que finalmente puedas decirme, pude vencer mi pasado. Eso que tanto me avasallaba, esa práctica pecaminosa, ese pensamiento, esa falta de perdón, mi pasado que me está asediando, pude vencerlo. Ya no corriendo solo, tomándome de las alas de las águilas, remontándome Dios como las águilas, Él allí, levantando vuelo, dejando mi pasado atrás. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces me estás preguntando, miren, hay mucho dolor en mi corazón. Hay cosas que me han pasado que no sé por qué Dios las permitió, pero nada que Dios permita en nuestra vida no puede ser sanado por el amor del Espíritu Santo a nosotros. Solamente los que lo hemos comprobado nos hemos dado cuenta de que es una realidad diaria en nuestra vida. Y a partir de allí todo se transforma. Todo se transforma. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, ¿qué tiene que ver esto de siendo malos? Teniendo la naturaleza pecaminosa, teniendo egoísmo dentro, teniendo todo lo que nos conlleva a pensar más en nosotros mismos que en los demás, siendo egoístas. Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No te hagas mucha rosca con esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y ahí el picaporte se va a abrir. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y a ellos le dijo: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vos me decís: a mí me cuesta hablar el Evangelio a las personas que están al lado mío. Me cuesta hablarle a mis vecinos. Me cuesta hablarle a mis familiares. Y yo te digo, hoy sé lleno del Espíritu Santo. Y tu boca va a hablar lo que va a abundar en tu corazón. ¿Y sabés qué quiere el Espíritu Santo? Que todos se salven. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esa misma pasión que se apaga cuando no tenemos relación con Dios, cuando nos desenfocamos del reino y empezamos a ver otras cosas, esa misma pasión se retroalimenta y se enciende de nuevo cuando somos llenos del Espíritu Santo, una y otra vez. Por eso el apóstol Pablo decía: no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Un poquito más tarde allí, Hechos 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido, un sonido fuerte, como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y quiero decirte, vos no pasás desapercibido delante de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, Él no tiene favoritos. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que se puso sobre cada uno de ellos. Y allí estaban los 120 en el aposento alto. Y sobre cada uno de ellos, los más extrovertidos como Pedro, y los más introvertidos como María, la madre de Jesús, que guardaba sus cosas en el corazón y no hablaba demasiado. Sobre todos ellos cayó el Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Para finalizar, Romanos 5, 2 al 5 dice así: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en medio de los problemas, significa esto, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce, iglesia? Dígalo usted, paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces vos estás pasando por una tribulación, y esa tribulación produce paciencia. Y al tener paciencia, también eso genera que pasemos por más pruebas. Y cuando pasamos por una prueba, ¿qué tenemos? Dígale usted, esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Saber que Dios está en control. Saber que ninguno de nosotros pasa desapercibido delante de Dios. Y que Dios conoce nuestra actitud, sea buena o sea mala. Y también conoce la actitud del otro, sea buena o sea mala. Sabe quién está sembrando con rectitud y quién está sembrando con injusticia. Dios conoce cada corazón y la siembra también está preparada para cada uno de los dos. ¿Pero qué tenemos los hijos de Dios? Tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque no nos guiamos con los ojos de los hombres, sino que nos guiamos en base a lo que enseña la palabra de Dios. Y esa esperanza, donde te confrontan y te dicen: ah, mirá cómo está tu presente, las pruebas que estás pasando, mirá cómo está tu negocio, mirá cómo está tu relación con tus hijos, mirá cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa, mirá cómo estás quebrado, tirado, humillado. Vos lo mirás a la persona y le decís: pero Dios está en control. Dios está en control. Y Él es el que conoce todo. Y es el que te da fortaleza y esperanza. Pero ¿cuál es la clave? Una vez que dice la esperanza no avergüenza, te dice la respuesta. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo no es solo una experiencia. No es solo que se te parte el pecho de alegría, un calor, un fuego, un temblor, un silbo apacible, un viento. Y con tantas cosas se ha manifestado el Señor, un temblor. Simplemente paz, hablar en lenguas, explosión emocional. Sino que viene con todo esto. Cuando Él nos llena de su Espíritu Santo, somos llenos de amor. ¿Y para qué te lo digo? ¿Para qué te lo dice la palabra del Señor? Porque una vez que yo lleno del Espíritu Santo, muchos de tus enemigos van a huir. Y muchas de las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Y muchas de las puertas que estaban abiertas, que eran influencias del enemigo, se van a cerrar. Y saben, nadie más abre eso. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Por último, cuando la iglesia, después de la persecución que tuvieron, estaban con temor, estaban como indecisas, no sabiendo qué hacer, estaban realmente perturbadas por las amenazas, perturbadas por las pruebas, se pusieron a orar. Y se pusieron a orar. Y oraron, y oraron, y oraron, y buscaron al Señor. Y se humillaron, y oraron, y oraron, y oraron, y descargaron toda su alma delante de la presencia del Señor. ¿Y saben qué pasó? Hechos 4:31, y con esto termino. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces simplemente quiero motivarte a esto. Yo necesito al Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? ¿Cuántos se ponen de pie conmigo? Ahora mismo, ahora mismo. Señor, vamos a tu presencia y aquí está tu iglesia. Aquí están las personas que han venido en esta noche y quizás tú los has traído con este primer llamado que quiero hacer. A vos que estás ahí en el banco. A vos que estás diciendo, necesito realmente un cambio en mi vida. Hemos estado hablando esta semana con amigos diciendo, no puedo seguir así, voy mal, voy a terminar muerto, me van a matar. O voy a terminar muerto de una sobredosis. A vos que estuviste hablando esta semana esto, el Señor te dice, yo soy ese cambio. En medio de tu adversidad, yo soy tu Salvador. Por eso entregale tu corazón a Jesús. Decile palabras semejantes a estas que te voy a decir yo. Repetí conmigo esta oración de todo corazón, con tus ojos cerrados, solamente escuchá la voz y repetilo. Decile, Señor Jesús, en esta noche vengo a tu presencia porque reconozco mi necesidad de tu amor y tu perdón. Por eso clamo por tu misericordia. Por eso clamo por tu gracia y me arrepiento de todos mis pecados. De lo malo que hice hasta hoy, terrible que hice, y de lo bueno que no hice, por estar estancado, aturdido por mis pecados. Pero hoy te entrego mi corazón y te declaro mi Salvador y mi Señor. Por eso anota mi nombre en el libro de la vida y enséñame a buscar hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Libérame, sálvame, reconcíliame, ayúdame a perdonar y a pedir perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hiciste esta oración de todo corazón, te digo, Dios está en este lugar y ahora habita en tu corazón.